Levante sus manos y comience a decir cuánto usted le ama al Señor. Dígale como un hijo amoroso cuánto usted le ama, cuánto usted le anhela. Dígale cosas preciosas a su Padre Celestial. Quizás usted no practica decir cosas buenas a las personas. Siempre nos enfocamos en la crítica, en los errores, pero ¿qué tal si en esta mañana puedes revertir tu manera de pensar y de hablar y le dices: Padre, cuánto te amo. Padre, ¿por qué no tomas un carbón encendido de tu altar y purifica mis labios para que pueda hablar y decir palabras, para que pueda hablarte como un hijo? Te adoramos. Dile cuánto le amas. Diles que tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, que sabes que no son los méritos propios, que es Jesucristo. Dile cuánto le amas a Jesucristo. Dile cuánto le amas al Espíritu Santo, que está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Una vez más dile: Señor, si no te he dado el lugar que te tengo que dar en mi corazón, hoy recupero. No quiero que hayan cosas ocultas, no quiero que hayan cosas más importantes que tú. Quiero rendirme en el altar como una ofrenda. Quiero ser un sacrificio vivo delante de ti. Quiero poner mis ojos en ti, el autor y consumador de mi fe. No hay nada ni nadie más importante en mi vida que tú. Los hombres, las cosas, las personas pueden llegar a defraudarnos, pero Dios nunca. Dios honra a los que le honran. Yo te amo, yo te amo. Dile: yo te amo. Libérame de toda incredulidad. Libérame de todo escepticismo. No quiero ser parte de un sistema indiferente a Dios. Quiero fluir en amor. Quiero permitir que tu amor me envuelva, que tu fuego venga a encender mi altar nuevamente. Oh Mashiach amando lirasheita katamasai. Oh ribenda lirashenda lirasanda lirasha. Oh precioso, precioso, precioso. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Tú eres el Rey de mi vida. Tú eres mi canción. Tú eres el amor de mi vida. Yo vivo para ti. Tú eres mi principio y mi fin. Eres la esencia de mi vida. No quiero y no puedo vivir sin ti. Enciende una vez más el fuego en el altar. Envía tu fuego santo. Envía ese fuego que no se consume. Ese fuego que transforma, ese fuego que purifica. Ese fuego a mi vida. Quiero apasionarme cada día más. Quiero ser esa ofrenda. Quiero ser ese altar. Quiero ser ese sacerdote que ministra delante de tu presencia. Quiero moverme en ese lugar alto de tu espíritu, no por cumplimiento, no por deber, sino porque tú has puesto en mí el querer y el hacer por tu buena voluntad. Aleluya. Levante sus manos y quiero que haga esta oración conmigo. Envía tu fuego a mi altar. Hoy estoy dispuesto a que mi altar sea la prioridad en mi vida, para que nunca se apague ese fuego. porque yo he nacido para adorarte y para hacer tu voluntad. Levante sus manos y glorifique. Disfrute la presencia del Señor. Hermano, disfrute en su presencia. Reciba esa paz, ese gozo, esa alegría de saber que usted es un hijo amado, que tienes vestiduras reales, que eres un real sacerdocio, gente santa para Dios. Una nación dentro de otra nación. Somos la nación de Dios en España, en Andalucía, en Europa. Somos la nación de Dios. Un real sacerdocio, un pueblo escogido, adquirido, y un linaje escogido. Aleluya, aleluya. Vamos. Mira cómo está tu altar, cómo está tu corazón. Quizás hay cosas que se desordenaron, las prioridades se desordenaron. Quiero decirle algo, cuando usted ponga algo en el lugar que le corresponde a Dios, usted va a terminar defraudado. Usted va a terminar decepcionado. Pero si usted nunca, nunca cede ese lugar a otro, usted va a vivir feliz. Va a vivir en esta hora alineado correctamente y verá que usted nació para hacer su voluntad aquí en la tierra y para adorarle todos los días de su vida. Que la adoración no es una canción, la adoración es un estilo de vida donde todo lo que nosotros somos se transforma en adoración. Aleluya. Y que una canción no te puede llevar más allá de lo que te puede llevar la rendición, y que cada vez que adoras en el altar, el río de Dios fluye, te envuelve y envuelve a otros en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya, aleluya. Mueva sus manos por un momento. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí. Saque sus ojos de los hombres. Saque su boca de la canción escrita. Y comience a cantar ese cántico nuevo que sale de tu corazón y de tu espíritu. Oh Mashiach. O Mashiach, Masama, Shitatai, Sakasa, Mamamai, Sakai. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Precioso, precioso. Espíritu Santo, comienza a envolver a tanta gente que está fría, que está indiferente. Señor, aquellos que se secaron. Aquellos, Señor, que dejaron que las raíces del odio, del rechazo, del resentimiento subieran a ese altar y secaran el fuego de la pasión. Aleluya. Te adoramos. Venga esta mañana esa acción tuya, Espíritu Santo, trayendo convicción. Trayendo, Señor, la revelación de cómo está el corazón y el altar de cada uno. En algunos no hay ofrenda, en otros no hay leña. En otros el altar está arruinado. Pero este es el día y esta es la hora que nos das una oportunidad para componer nuevamente nuestro altar, para sacar en esta hora todo resentimiento, todo rechazo, toda indiferencia, y ponernos nuevamente en el altar como un sacrificio vivo, dejar de poner sustitutos y reemplazos en ese lugar y volver al altar y volver al lugar de la intimidad y volver al lugar del intercambio contigo, a mediar por otros, pero también para disfrutar de tu presencia, Envía tu fuego a esos altares que ya están preparados. Y aquellos que han permanecido con el fuego santo en su corazón, incrementa la pasión, incrementa el deseo de sacrificar, no solamente lo que deben, sino que pongas el querer ampliarse como una ofrenda, un sacrificio, como ese olor agradable que no lleva olor a carne, a rechazo, a ira, a pretensiones humanas, a incredulidad, sino que es un perfume que sube a tu presencia. Ese perfume que es para vida. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Oh Mashiach Samaramasai. Sheikamai Samai Sei. Que vuelva el amor a tu corazón. Que vuelva el amor a tu corazón por Jesús. Que vuelva tu prioridad, que sea Él. Que no te acostumbres a la religión. Que no hagas nada por cumplir o por deber. Que lo hagas con un corazón sencillo, pero lleno de amor. Que traigas lo mejor para Él cuando vengas a este lugar, pero cada vez que puedas. Que no menosprecies nada de Dios, porque el menosprecio te hará que Él se aleje de ti. Y todo aquello que menosprecies en tu vida se irá de tu vida. Pero todo aquello que ames, que abraces, que te apasione, irá en incremento en el nombre de Jesús. Este es el mensaje de Dios para ti en esta mañana. No le des tu corazón, ni pongas en tu altar a ninguna persona, ni siquiera el ministerio. No pongas nada, ni los dones, ni lo que Dios te da para disfrutar. Ese lugar es de Dios. Es la única persona que nunca te va a defraudar, nunca te va a decir se acabó. Es la persona que te va a decir vamos hasta el final. Y cuando no tengas fuerza te va a levantar. Y a pesar de tus pruebas, de tus luchas, de tus dificultades y de tus errores, nunca te va a abandonar. Pero no lo menosprecies. No lo dejes por amigo, no lo dejes por situaciones, no lo dejes por circunstancia. Siempre debe ser tu prioridad. Porque dice el Señor, yo honraré a los que me honran y a los que me tienen en poco, yo también los tendré en poco, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Arranca de raíz.
Vamos, dígale, arranca, arranca. El orgullo, la vanagloria,
el velo de sal,
el miedo, el temor,
para solo a ti,
la preocupación, el rechazo.
Arranca de raíz lo que de ti, el velo de sal para solo a ti mirar. Hoy nos rendimos. Queremos ver tu gloria. Hoy nos rendimos, anhelamos.
Al Señor, y quiero que te sientes allí, y antes de sentarte le digas a alguien: esta palabra es para ti. No mires a la derecha, a la izquierda, esta palabra es para ti, ¿vale? Así que tome asiento. Damos gracias al Señor por cada oportunidad que tenemos de estar congregados en su nombre. Siempre enseñamos, ¿verdad?, que hay algo importante. Hay gente que dice: yo vengo a recibir, yo vengo a comer y me voy. Pues yo te quiero decir algo: tú puedes venir a recibir una palabra, y de hecho Dios entrega la palabra, pero tú tienes que levantar el culto a Dios. El culto no es para ti, el culto es para Dios. ¿Y sabe qué es lo que lleva el culto a Dios? Adoración, alabanza, ofrenda, entrega. Usted no puede ser indiferente, porque es lo único que usted le puede dar al Señor: adoración, alabanza, ofrenda, exaltación. Muchas veces hay una enseñanza errónea, ¿verdad? Pensamos que los lugares de culto son lugares de culto para nosotros. Pues siempre el culto será para Dios. ¿Y sabe qué viene después de ese tiempo de culto? El Señor entrega bendiciones. Cuando los reyes entraban a un lugar y el pueblo ovacionaba y estaba allí, el rey siempre entregaba regalos, bendiciones. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad, cuando tú te esfuerzas, porque algunos dicen: bueno, yo no tengo ganas de alabar, sabe cómo yo vengo cansado, sabe los problemas que yo tengo en mi casa, pero dice que son sacrificios de alabanza lo que te cuesta. El rey David decía: no le daré a Dios nada que no me haya costado. Y esto es una demanda, porque siempre nosotros tenemos excusas: es que yo estoy cansado, es que yo tengo trabajo, es que yo tengo tantas cosas para hacer. ¿Usted cree que Dios no sabe su situación? ¿Usted cree que Dios no sabe todo eso? Mas sin embargo, le ha dejado escrito en su palabra que entremos con acción de gracias, que sacrifiquemos esa alabanza. Duele a veces estar alabando, ¿verdad? Porque estás cansado, porque estás pasando una situación difícil, pero es el momento del sacrificio. Y entonces es tan importante que tú valores todo lo que tú haces para el Señor. ¿Por qué? Porque nunca podrás pagar lo que Él ha hecho por ti. Pero sí estamos endeudados con Él de por vida, para que podamos ser justamente aquellos que adoramos, alabamos y provocamos que Él sea conocido en todo lugar. Así que yo te animo a que cuando vengas no pienses solamente que el culto es para ti, el culto es para Dios. Y Él desata de todo lo que Él tiene y de lo que Él es, y también entrega la palabra para alimentar tu espíritu, para traer dirección, para traer revelación. Y tienes que estar con una expectativa, pero también con una reverencia, hermano. Hay gente que se vuelve indiferente. Y yo quiero decirte algo, cuando estás indiferente, tú tienes que buscar una ministración especial, algo. El enemigo va a querer provocar ese frío en tu corazón. En el año 1999 se hizo una batalla de intercesión y de adoración muy fuerte contra el castillo de hierro, de hielo de la reina. Bueno, ¿qué es eso? Es una operación que se hizo a nivel intercesión y adoración. Entró tanta gente en Europa y llegaron en todo lo que era Europa y también hasta el Everest, en el Himalaya, en la otra punta, porque pudieron detectar que había una zona en el mapa desde Europa hasta Asia donde la gente no se convertía y donde las personas que estaban ahí estaban frías, y gente que venía de otras naciones se enfriaba. Y eso es lo que el enemigo hace, solo que muchas personas no comprenden. El enemigo va a poner rechazo en tu vida, crítica, indiferencia, y luego te va a apagar el fuego. En esa compañía de profetas, de intercesores, entró el apóstol Ronnie Chávez, Ana Méndez, Peter Banner, Héctor Torre, con una cantidad de intercesores, adoradores, y tomaron toda esa región en intercesión, en adoración. Algunos se subieron a la expedición del Everest, el apóstol Ronnie con una de las compañías, Ana Méndez, y estuvieron en ese lugar porque se daban cuenta que había una influencia tan fuerte en ese lugar para que las personas perdieran la fe, para que las personas no se convirtieran. Y las personas que eran enviadas de otras naciones entraban en un letargo, entraban en un enfriamiento, entraban en un escepticismo, que no podían ser eficientes. Después de esa operación que se hizo en el 2000, entraron muchísimos misioneros de todos los lugares, entre ellos nosotros. Y una de las cosas que debemos entender, que tú tienes que saber en esta hora, no importa cuánto tú conozcas al Señor, tú tienes que permanecer, y tienes que permanecer con la presencia y el fuego ardiente. Y el único responsable de estar avivado en tu vida eres tú. Las excusas son, es que la iglesia no me gusta, es que me hicieron esto. Tú no puedes darte en este tiempo, vamos a decir, el lujo de estar ofendido, el lujo de estar herido, porque el enemigo usará eso en ti, y no solamente te mantendrá ofendido y herido, te enfriará y te volverás escéptico. Y por qué no decir, a veces volverás a darle la espalda al Señor, porque estarás tan frío, tan escéptico, tan indiferente. Y quiero decirte algo, cuando tú estás en indiferencia, estás caminando un espíritu de muerte. Entonces, que Dios nos ayude en este tiempo a mantener el fuego en el altar. Voy a decirte algo más. Un fuego se compone por muchos leños o carbones. Pero cuando tú sacas un carbón del lugar donde está el fuego y lo apartas, se consume más rápidamente. Por eso es tan importante que nosotros podamos adorar, alabar, exaltar en este lugar, y que te puedas encender en cada foco de adoración, en cada lugar donde se está predicando y se está adorando al Señor, para mantener el fuego ardiente en el nombre poderoso de Jesús. No le des tregua al enemigo. El enemigo sabe cuáles son tus debilidades, cuál es el camino para que tú te transformes en una persona que terminará apostatando la fe por las comodidades, pero a veces por la amargura de tu corazón. Así que, amado, todos los días nosotros tenemos, no el deber, Antiguo Testamento deber, ahora el Señor pone el querer y el hacer por nuestra, por su buena voluntad, es mantener el altar ardiendo. Nunca menosprecies una oración. Nunca menosprecies adorar. Nunca menosprecies una ofrenda. No menosprecies el lugar donde tú te reúnes. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas, cuando usted pasa lista en este año, de los que usted conoció ya no están. Ni siquiera están en un hospital, ni siquiera están aquí en la tierra. Y entonces usted aproveche que mientras esté en la tierra, usted estará en el lugar donde está la gente que le adora, en el lugar donde está la gente que lo honra, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Nos estamos preparando para el altar de Sevilla mañana. No sé si está ahí la promoción. Y la verdad que estamos muy felices porque estamos viendo la respuesta de muchas personas que se van a movilizar hacia aquel lugar. Así que usted tiene que quedar y ponerse de acuerdo con aquellos que van a ir. Algunos dicen, bueno, está la camioneta. Bueno, ese ya está lleno de músicos y de todo lo instrumental que hay que llevar para allá. Así que no cuente con eso. Pero sí pueden hacer quizás algunos grupos o equipos que puedan ir en distintos coches para poder levantar ese altar de adoración. Y ese es un altar de adoración para marcar ese territorio. Pero hoy quiero hablar nuevamente del poder de los altares. Y también quiero hablarte de qué ocurre en nuestras vidas cuando menospreciamos cosas de Dios. A veces nosotros pensamos que Dios pasa por alto el menosprecio. Pues no, quiero decirte que Dios no pasa por alto el menosprecio. Por eso la palabra de Dios dice, más vale que no hubieran conocido, que habiendo conocido se vuelvan atrás. Cuando nosotros éramos ignorantes, lo dice el apóstol Pedro, ¿no? Teníamos una vida de ignorancia de las cosas de Dios, pero él pasó por alto ese tiempo de ignorancia. Ahora la palabra de Dios dice en Juan 8:32 que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libre, ¿verdad? Qué maravilloso es saber que la única manera de hacernos libres es el conocimiento de la verdad. Creo que el peor demonio que puede haber en la tierra es el de la ignorancia, y creo que es el demonio que más usa el enemigo, la ignorancia. Él pone velos, él pone vendas, él pone estructuras. Jesús mismo se dio cuenta y le dijo a los fariseos de la época, a los religiosos de la época, ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Y hay un velo, el velo de la tradición. Hay velos familiares, hay velos culturales, hay velos religiosos, de todo tipo hay velos. Entonces, qué importante, porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4, que el príncipe de la potestad del aire, aquel que se disfraza como un ángel de luz, usa velos para poner en el corazón de la gente, para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Jesucristo. ¿Y por qué dice eso? Porque algunos conocen a Jesucristo hasta la cruz y no saben y no se les ha revelado que resucitó. Por eso es tan importante que usted sepa que si hoy estamos adorando es porque tenemos un Dios vivo. No tendría ninguna razón de adorar a algo que se murió y no resucitó. Usted sabe que en el tabernáculo habían dos altares, el altar del sacrificio y el altar del incienso. El altar del sacrificio habla de Cristo. ¿Como quién? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? En ese altar había que el Señor enviaba siempre el fuego. Jesucristo recibió, fue recibido por el Padre, y Dios lo recibió como si fuera un cordero en ese altar. Pero luego el Señor hizo algo. El Señor hizo lo próximo, que Él resucitara. Y de eso se trata el altar de oro, el altar del incienso. El altar de bronce nos habla de la justicia de Dios y del castigo que tuvo que venir sobre el Cordero a causa de nosotros. Ahí Dios envió un fuego, porque donde hay un verdadero sacrificio y perfecto sacrificio, el Señor envió el fuego. Pero más adentro había un altar que era el altar del incienso. Así que las brasas que consumían la esencia de aquel lugar era justamente lo que había aquí en este altar. El carbón que se provocaba se sacaba con tenazas y se llevaba y se levantaba, ¿verdad? Un lugar de adoración, un perfume para ministrar a Dios. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Si no hay muerte, no hay perfume. Levante su mano. Hay gente que pretende tener el perfume de la adoración, pero no pasó por la antesala de la muerte. Es más, ninguna oveja entraba en el lugar santo y menos en el santísimo. ¿Sabe cómo entraban las ovejas al lugar santo y santísimo? Muertas. Levante su mano. Si no hay muerte, no hay verdadera adoración. Si en el altar no está precedida la muerte, al yo, al ego, a todo eso, luego no se puede presentar porque no viene fuego. Y si no hay fuego, no hay de alguna manera combustible para que en el altar del incienso, que es de oro, porque representa adoración a Dios, suba ese perfume. Así que Dios nos ayude a poder mantener ese altar encendido. Vamos a escuchar un poquito la promoción para mañana.
Octubre, mes de altares, mes de adoración.
Aquí está mi corazón.
El próximo 11 de octubre te invitamos a participar de un altar de adoración en Sevilla a partir de las 18 horas en el Hotel Exce Sevilla Macarena, Sala Guadalquivir, en la calle San Juan de Rivera, número 2, frente al Parlamento de Andalucía.
El altar de adoración.
Te esperamos, adoramos por nuestras ciudades, por nuestra
adoramos
nación.
Por nuestras ciudades, por nuestra nación.
Para más información, comunícate con nosotros al 952-335-287 o en nuevageneración.es.
Donde tú puedes disponer y hacer tu voluntad, porque mi vida está pactada para ti.
11 de octubre.
Gloria a Dios. Así que están todos invitados. Ustedes son los que de alguna manera se ponen de acuerdo para poder estar en aquel lugar. Hoy quiero hablar del poder de un altar. ¿Y cómo se reveló el altar? Quiero decirte que en el principio nosotros podemos encontrar muchas cosas. Y a veces por no encontrar la palabrita, ¿verdad? Decimos, pero ahí no dice altar. Bueno, pero nosotros tenemos que saber algo. Que la palabra de Dios no ha sido escrita solamente por medio de signos, ¿verdad? Sabemos en esta hora que la palabra de Dios no hace falta solamente leerla, sino poder pedirle al Espíritu Santo que nos muestre aquello que no salta a simple vista, pero que el Espíritu Santo tiene el poder para enseñarnos la profundidad de la palabra. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el huerto de Edén, podemos ver un lugar de contacto entre el cielo y la tierra. Antes del pecado, el cielo y la tierra estaban unidos, de tal manera que dice que el Señor venía para estar con Adán y Eva, ¿verdad? Y su palabra era algo que fluía constantemente. En ese lugar, todo lo que Dios pensaba, lo pensaba Adán, y todo lo que Dios hablaba, lo declaraba Adán. No había separación, no había interferencia. Ahí no necesitábamos un piano, ahí no necesitábamos una guitarra, no necesitábamos a alguien que de pronto preparar el clima. ¿Para qué? Para poder recibir la presencia de Dios. Hoy muchas de las cosas que las personas no entienden es que cuando usted entra por esa puerta a veces viene tan cargado, pero está la alabanza, y una de las cosas que hace la alabanza es quitar la carga de su vida, ¿verdad? La palabra de Dios dice que tenemos que alabar inteligentemente, que la alabanza vence al vengativo, ¿verdad? Entonces, cuando usted entra por ese lugar y usted dice, ¿por qué alaban? Porque la alabanza tiene un poder extraordinario. Dice que el mismo Señor ha perfeccionado la alabanza por boca de los niños y los que maman. Usted nunca va a ver un niño que anda preocupado, cansado. No, ellos están, a menos que los mayores los carguen, ¿verdad? Pero los niños siempre están prestos para adorar, para alabar, para hacer todo lo que ellos en esta hora tienen conocimiento, pero por sobre todas las cosas están libres del cansancio, de la preocupación, y pueden en esta hora disfrutar de cada momento. Cuando usted entra por ese lugar, la alabanza está rompiendo, es un poder que rompe ese cansancio, esa preocupación, esa carga pesada que usted tiene. Es un arma de guerra la alabanza. Pero luego hay otra parte, es la parte de la adoración, ¿verdad? Donde se va preparando un camino para que usted pueda entrar a ese lugar de intimidad con Dios. ¿Por qué? Un camino que usa ese poder extraordinario que tiene la sangre de Cristo para que tú puedas entender en esta hora que has sido perdonado y que ya no puedes estar condenado. que si el enemigo te está acusando, que si el enemigo se está interfiriendo para no dejarte concentrar a lo que tú vienes, la sangre de Cristo limpia, justifica, cubre. Pero también hay algo, hay un vehículo, y el vehículo es la música. ¿Y qué es la música? Acá decimos música, pero es alabanza y adoración. Va despejando el camino y va preparando el ambiente para que tú puedas ir al lugar justamente del sacrificio, para que tú te puedas rendir delante de la presencia del Señor. Y lo próximo es que tú puedas oír la voz de Dios, puedas sintonizarte con la voz de Dios. Mucha gente dice, yo siento una voz dentro de mí, a veces la voz del rechazo, a veces la voz de la desesperanza, a veces la voz del mismo enemigo que te dice cosas que tú dices, es Dios. No, usted tiene que aprender a sintonizar las voces. Hay tres tipos de voces, según lo que dice Isaías 66:6, está la voz del templo, está la voz de la perturbación, pero también está la voz de Dios. Y tenemos que identificarlo. Muchas personas a veces dicen, es que Dios me dijo. No, es tu alma que te habla y que te ministra. ¿Cuántas veces ha fallado al blanco o a la diana porque tú decías, Dios me lo dijo? No, es la voz de tu deseo, es la voz de tu alma. El anhelo que tú tienes te hace decir que es la voz de Dios dentro de ti. La voz de Dios dentro de ti está en tu espíritu, y es el espíritu el que te guía a toda verdad. Pero para eso hay que sintonizarse, para eso hay que alinearse. Quiero decirte algo, que Dios no habla en la perturbación, Dios no habla en la inquietud, Dios no habla cuando tú estás todo el tiempo de un lado para otro. No, Dios habla en un lugar de paz, en un lugar secreto, vamos a decir, en un lugar donde se ha preparado para oírlo. Acuérdese que en el principio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios habló. O sea, había un movimiento del Espíritu y Él habló a todo lo que estaba desordenado y se ordenó. Pues yo quiero decirte algo, muchas veces nosotros estamos en esa inquietud, la inquietud, por ejemplo, de la insatisfacción, de la frustración, de la preocupación, qué comeremos, qué beberemos, de la ansiedad. Y pensamos que podemos oír a Dios cuando nosotros entramos a recintos, a lugares donde otros están alabando, pero también otros han provocado con su vida que sea un lugar donde la presencia y la voz de Dios sea tangible, sea una experiencia, sea algo que no solamente sea una creencia, sino una experiencia. Tú verás que puedes sintonizar mejor y puedes recibir la palabra de Dios. Puedes alcanzar ese refrigerio que necesitas. Ahora, muchos les cuesta adorar. Alabar no tanto, pero les cuesta adorar. Porque la adoración no es algo que hacemos. La adoración es algo en lo que nosotros nos convertimos. Cuando hablamos de un altar y hablamos de un altar de adoración, tenemos que saber que en el Antiguo Testamento tenemos cantidades de ejemplos. Pero en el Nuevo Testamento, todo lo que estaba fuera en el antiguo está dentro. Cristo permitió que estuviera dentro de nosotros. Y de eso vamos a hablar. En el huerto de Edén había un altar. ¿Por qué? Porque Dios estaba en ese lugar. Era un punto de encuentro. Era un punto donde no había interferencia. Donde esas dos primeras personas que estuvieron allí podían oír nítidamente a Dios, podían hablar con Él y podían disfrutar de todo lo que Él era y de todo lo que les había dado. Vino una voz, ¿verdad?, extraña. ¿Qué hizo? Puso en el corazón del hombre un deseo, un anhelo de firmar la independencia con Dios, y de pronto, desde ese lugar que era un altar, hubo una separación. El altar donde Dios y el hombre se unían para estar juntos, estaban y se disfrutaban, donde había un intercambio. ¿Por qué? Porque Dios hablaba y el hombre obedecía. Hoy el hombre hablaba y el Señor recompensaba. Se separó y quedó un intermedio. Ya el hombre no tenía acceso a la presencia del Señor. Por eso es tan importante, cuando tú tienes acceso a la presencia del Señor, que no dejas nada que te interfiera. El principal enemigo tuyo no es el diablo, son las interferencias que aceptas. Es relajarte, es empezar a acostumbrarte a la presencia de Dios, acostumbrarte a los lugares de cielos abiertos. ¿Sabe cuánta gente desea este lugar de cielos abiertos aquí en esta nación? Pero muchos se acostumbraron, y a veces la costumbre, la familiaridad te lleva a no valorar lo que tú tienes. Y yo quiero decirte algo: cuando tú no valoras, cuando tú no reconoces, cuando tú desprecias algo, lo pierdes. Así que levante su mano, todo lo que menosprecies lo vas a perder. Hay gente que ha tenido su lugar, pero lo ha perdido por menospreciarlo. Hay esposos que han perdido sus esposas porque la menospreciaron. Hay gente que perdió el trabajo porque menospreció el trabajo. Y hay gente que menosprecia la consagración y sin darse de cuenta, después no se da cuenta dónde y cómo llegó al lugar donde está, como el hijo pródigo. Él jamás pensó que estaría deseando comer la comida de los inmundos, porque menospreció la casa, menospreció el lugar que tenía en la casa. Él quería solamente la herencia. Y hay veces que nosotros cambiamos cosas tan fundamentales por cosas que tarde o temprano se van a terminar. Ahora, en el altar, en ese huerto de Edén, el hombre que tenía acceso a todo eso, lo perdió. Pero esto no es la primera vez que ocurría, porque dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, que allí, desde el 12 en adelante, también estuvo el enemigo, Luzbel. Estuvo en un huerto y estuvo en un altar. Las vestiduras de Luzbel era de piedras, como si fuera la de un sumo sacerdote. Usted tiene que imaginar cuando lee la palabra de Dios. Usted tiene que ver que dice que él se movía sobre las piedras de fuego. ¿Qué es eso si no es un altar? Pero sin embargo, un día dejó de adorar a quien tenía que adorar y se empezó a mirar a sí mismo. ¿Y qué hizo? Tuvo la pérdida. El Señor, ¿qué hizo? Lo echó de ese lugar, así como echó a Adán de ese lugar. Porque cuando tú no estás alineado, tú pierdes la perspectiva, pierdes la óptica, y en vez de ser una bendición, puedes llegar a dañarte a ti y a dañar a muchos, como en el caso de Adán, que dañó a toda la humanidad. Ahora bien, de ahí en adelante, el hombre tiene que aprender que ya no, la presencia de Dios no es accesible como antes. Y ahí donde el Señor comienza y le da la revelación al primer profeta que hubo aquí en la tierra. Y el primer profeta que hubo aquí en la tierra fue Abel. Si usted lee Hebreos 11, si usted comienza a mirar las Escrituras, se lo considera un profeta, ¿eh? ¿Y qué es un profeta? Alguien, ¿verdad?, que sobre todo recibe de parte de Dios la revelación y tiene ese interés, ese anhelo, esa capacidad de querer agradar a Dios. Algo que lo lleva muy fuerte en las personas proféticas es la comunión con Dios, la santidad, el querer agradar, el querer sacrificar en el altar. Las personas proféticas, y sobre todo, ¿verdad?, cuando yo hablo profético, hablo de un pueblo profético, de una iglesia profética. Pero Abel era un profeta. A él se le reveló algo: si yo quiero que Dios venga, yo tengo que ofrendar. ¿Y qué hizo? Que él preparó un altar. Tenía a su hermano Caín, y su hermano Caín estaba allí, era el primogénito, por así decir, y no siempre los primogénitos están en el mismo lugar cronológico como que nace. A veces vemos que, por ejemplo, el primogénito en este caso sería Caín para el hombre, pero para Dios el primogénito era Abel. Y lo vemos a Abel llevándole al Señor lo mejor de su ganado. ¿Quién le dijo a él? Bueno, tenemos que también pensar un poquito por medio de la palabra. El último día que estuvieron en el huerto, el Señor tuvo que sacrificar un corderito o un animal y ponerle las pieles a su padre Adán y Eva. Y así los envió, para que no vivieran en desnudez. Pasa el tiempo, tienen el primer hijo, Caín, y Caín era la simiente de la misma serpiente. No se olvide que la mamá estuvo expuesta ¿a qué? A una conversación con la serpiente. Hay gente que dice: ¿puede alguien transmitirme? Yo le voy a decir algo. La gente rebelde, la gente que ha sido impartido por el enemigo, emana algo. Por eso, como siempre decimos, la rebeldía tiene que ser tratada primeramente por Dios, ¿eh? Y hay que tener cuidado con eso, porque el rebelde no solamente contagia, emana De él algo. Bueno, la serpiente emanó, vamos a decir, sobre Eva. Y Eva, cuando concibió lo que concibió, el fruto de lo que concibió fue un Caín. Después tiene otro hijo, y es Abel. Y Abel comienza a tener deseos, como decimos. El Señor pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa? No es algo que nosotros hacemos por cumplimiento, por deber. Eso hacíamos en Roma. Sino que Él comenzó a tener un deseo, un querer en su corazón de poder experimentar a Dios, de poder darle algo a Dios. Levante su mano porque le voy a romper muchas vacas sagradas. La gente dice, Dios querrá que yo le dé. ¿Qué le parece? De mi vida, de mi servicio, de mi sacrificio, de mi ofrenda. ¿Usted qué cree? ¿Que el diablo va a querer que usted se entregue y que usted le dé a Dios? ¿Y qué hace el enemigo? Usa su carne. Entonces, Abel preparó un altar de piedras y ahí, o de tierra, ¿verdad? Y ahí puso lo mejor que encontró de su ganado. ¿Qué encontró? Lo primero, lo gordo, lo especial, y lo sacrificó para Dios. Y algo ocurrió en ese momento. Ese derramamiento de sangre que hubo ahí provocó ese sacrificio, que Dios enviara el fuego. Eso es lo que a Caín le llamó la atención. Dios le ha respondido con fuego. ¿Sabe que en los altares del Antiguo Testamento el fuego siempre lo enviaba a Dios? Por eso el Señor con Nadab y Abiú se enojó tanto, porque hicieron un fuego artificial. Dios no permitía que los hombres hicieran el fuego. Todos los fuegos del altar del pasado en el pueblo de Dios fue enviado por Dios. Dios no acepta el fuego extraño. Por eso cuando tú adoras en espíritu y en verdad, cuando tú tienes un altar, pones un verdadero sacrificio, el fuego no te lo da el hombre. El fuego te lo envía Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Tú sabes que has tocado el corazón de Dios, pero la evidencia que has tocado el corazón de Dios, que estás ardiente, tienes ese fuego, comienzas a caminar en esa pasión, pero en esa devoción que te derrites delante de la presencia del Señor. Vemos entonces cómo Caín, al ver que Dios le había respondido, en vez de preguntarle, ¿qué haces para que Dios te responda?, entró en esto, ¿no?, que entran los hombres. Esto es parte de la humanidad. Envidia, celos, a perseguirlo, a enojarse con Dios y a enojarse con aquel que tenía un corazón puro. Mire, el primer crimen de la humanidad fue hecho sobre un adorador. ¿A quién mataron? A un profeta, la palabra de Dios. Y los profetas del Antiguo Testamento, empezando por Abel, dice, hasta Zacarías, murieron. La gente odia. ¿Pero por qué? Porque el enemigo usa gente que odie a los profetas, que odie la ofrenda y que odie los altares, ¿verdad? El enemigo no quiere, porque sabe el poder que hay en cada uno de ellos. Caín fue usado por el mismo enemigo, y dice que para poder matarlo lo tuvo que sacar del altar. Lo llevó a campo abierto. Levante sus manos. Hay cosas que se han muerto en tu vida porque te saliste del altar. Levante su mano. Porque el enemigo, cuando tú estás en el altar, no te puede tocar. Cuando tú estás en el lugar de la consagración, cuando tú estás en el lugar de la búsqueda, con errores, con problemas, con dificultades, el enemigo no tiene legalidad para tocarte. De hecho, en el Antiguo Testamento, un lugar de protección, una zona que se había declarado como una embajada, por así decir, ¿verdad?, era los cuernos del altar. Aquellos que no querían recibir a veces la venganza o la muerte se agarraban a los cuernos del altar, y ahí era una zona de protección. Le pasó a Joab, ¿verdad? Se aferró a los cuernos del altar. El altar es un lugar de sacrificio. Un altar necesita de una ofrenda, si no, no es un altar. Pero también del fuego. El fuego no viene si el sacrificio y el altar no está compuesto conforme lo que Dios anhela y desea. Caín dijo, bueno, muy bien, pasando el tiempo, yo también voy a levantar un altar y voy a presentar una ofrenda. Pasando el tiempo, especulando, yo adoro cuando yo puedo. Yo busco a Dios cuando lo necesito. Ahora estoy muy ocupado. Ahora tengo otras cosas que hacer. tengo un negocio, tengo una esposa, ¿eh? Tengo un empleo. Pasando el tiempo, Caín levantó un altar. Y ese altar que él levantó, mi amado, puso de lo que él trajo y el Señor no lo aceptó. ¿Por qué? Porque tú no le vas a dar a Dios lo que se te da la gana. Levante su mano. ¿Usted qué cree que Dios es? Dios es Dios. Y la gente piensa que a Dios le puede presentar las cosas que se le da la gana, como quiere y como pueda. No, pues él sigue siendo Dios, ¿verdad? Y a él no le dio la gana de recibir eso. Primero, porque era fuera de tiempo. Segundo, lo estaba haciendo por cumplir y por competencia. No era algo nacido del corazón. De hecho, la ofrenda de Abel fue recibida porque Dios miró primero su corazón y después a la ofrenda. ¿Sabe que hay cosas que tú le das a Dios y tú dices, pero yo le doy todo a Dios? Si tú se lo das a regañadientes, si tú no se lo das con agrado, si no te lo das en base al sacrificio, tú quedas conforme, pero Dios no. Levante sus manos. Entonces Caín, ¿qué hizo? Lo persiguió, lo sacó del lugar de protección y lo mató. Mire, pero ¿sabe qué? Él murió, pero la ofrenda de Abel fue recordada de generación en generación. Hasta el mismo Cristo habló de esa ofrenda. Es importante que tú sepas que hay cosas que tú haces en Dios que se transforman en eternas, que nadie las puede borrar, ni la muerte, ni nada. Quedan y están activas en todo tiempo, ¿Por qué? Porque a Dios le apetece, a Dios le agrada que todo lo que tú hagas para Él tenga justamente esa señal memorial. Hay ofrendas, hay cosas que tú harás en tu vida que Dios hará memoria, y hará memoria aún en el tiempo de la dificultad, y hará memoria en tus generaciones, y hará memoria en esta hora en tus hijos, en los hijos de tus hijos, por muchas generaciones. ¿Qué más tiene un altar? Leña. Y a veces la leña somos nosotros, que tenemos que arder en ese fuego que Él nos envía, ¿verdad? La ofrenda era algo que Dios pedía, pero ¿por qué? No porque la necesitaba, sino para que los hombres, de alguna manera, comenzaran a valorar el precio de la presencia de Dios. Vemos que en los altares siempre Dios daba dirección, daba recompensas. En los altares el Señor entregaba graduaciones y entregaba pactos o promesas. Vemos a otra persona que levanta un altar. Noé, no es casualidad que tú vas a ver los héroes de la Biblia, como dicen algunos, o los gigantes de la Biblia, y te vas a dar cuenta que son gente que tenían conciencia de lo que era un altar. Caín no le importaba el altar, para nada. Pero por ejemplo en Abraham, vemos a Abraham, el hombre que fue el padre de esta gran nación, que es la nación de la fe. Y vemos cómo él se movió por esa revelación de levantar altares a Dios. Él dijo, bueno, a Dios se le ofrece, a Dios se lo busca. Y cuando Dios te habla y tú no lo has buscado, hay que agradecerle porque hizo eso, así que también levantaba altares. Entonces vemos cómo se mueve la gente de fe, cómo se mueven los verdaderos adoradores. Yo no veo ninguno de ellos con guitarra, perdóneme. Pero también vemos a Noé. ¿Y Noé qué hace? Noé, después de semejante aventura en medio de las aguas, que de hecho la semana pasada, el día jueves, comenzó el mes del Sebán. Sebán, ¿qué pasa? Fue cuando se soltaron las aguas del diluvio, y estuvieron casi 40 días y 40 noches, pero 5 o 6 meses que no podían bajar, ¿verdad? Y pasó otro tanto para que pudiera encallar de alguna manera el arca y él pudiera con su familia recibir la orden para bajar a la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Limpia. ¿Y cómo estaba la atmósfera? Limpia. ¿Qué es lo que hace Noé después de todo esto? ¿Qué hubiera hecho usted? Me voy a la cancha. ¿Por qué? Porque ya Dios nos respondió. No, dice que él levantó un altar y en ese altar puso los animales que él llevó. Llevó algunos, ¿verdad? Para de dos en dos, como dicen. Pero llevó de algunas especies más. Y usted dice, ¿para qué? Para sacrificar. Y cuando él sacrificó en ese altar, algo ocurrió. Ocurrió que el Señor le envió la señal del pacto. Dijo: tú has sacrificado, tú qué has hecho, has consagrado la tierra y la atmósfera para mí, pues yo te mando a ti una señal de pacto. Nunca más la tierra será destruida por medio de las aguas. O sea, nos damos cuenta el lenguaje de los altares. Ahora Abraham se movió como un hombre de fe en altares. Primero el Señor le da una promesa: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendigan. Bueno, todo lo que usted sabe. Pero en un momento, ¿qué hace Abraham después de recibir esto? Levanta un altar. ¿Y cómo se llama esto? Yo sello la palabra que tú me acabas de dar. Cuando nosotros vemos esto, a veces alguno dice: es que ahí echan dinero. No, cuando tú recibes una palabra de parte de Dios y eres movido por Dios para sellarla, estás haciendo lo mismo que hizo Abraham. Voy a ser una gran nación, sí. Voy a ser bendición para las familias de la tierra. Voy a ser un padre de una nueva nación de fe. Lo creo. Y como lo creo, te levanto un altar y pongo la ofrenda y pongo el sacrificio. En otra oportunidad, ¿él qué hace? Hace un altar después que Lot lo abandona. Usted nunca va a ver a Lot levantar altares. Estando con un hombre de altares, él nunca levantó un altar. Menosprecio del altar. ¿Por qué? Porque son mis fuerzas, es mi capacidad. Yo soy más listo que Abraham. Abraham tiene que preguntarle a Dios. Abraham tiene que comunicarse con Dios. Él tiene que presentar ofrenda y él tiene que escuchar la dirección de Dios. Yo soy muy listo. Yo miro donde está mi oportunidad y allá me voy. Esa es la gente que camina sin altares. Gente que no, que ve la oportunidad solamente de su vida. Pero Abraham era un hombre de altares. Y aún para pedir dirección a Dios, levantó un altar. ¿A dónde voy? Y entonces levantó un altar. Y el Señor que le dio dirección. En el tiempo de Lot, Lot se va. ¿Qué hace Abraham? Después que se va Lot, Dios le dice: levanta la mirada al norte, al sur, al este, al oeste. Todo lo que veas para ti. ¿Sabes lo que hace Abraham? Levanta otro altar. ¿Por qué? Porque es un altar donde dice: Señor, hay recompensa cuando te miramos a ti y no miramos lo que ve nuestros ojos. Levante su mano. El Señor lo llevó por todo ese camino levantando altares. Pero un día llegó el altar de su graduación. ¿Y cuál fue el altar de la graduación? La fe ciega en Dios. ¿Qué significa? La fe te lleva a sacrificar cosas en el altar de Dios. Pero llega un momento que dice el Señor: a este lo quiero graduar. De una le quiero dar el título de padre de naciones y padre de multitudes. Entonces dice que él fue a Moriah, el lugar que luego pasaría por allí cada uno de los patriarcas. Todos los patriarcas tuvieron un camino en Moriah. Vemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, vamos a ver a David, pero también vamos a ver a Jesús entregando su vida como altar en el Moriah. Levante su mano. El templo de Salomón, tan en ese lugar, porque en ese lugar un hombre levantó un altar. Y fue el altar de su graduación, pero fue el altar de la prueba donde tu fe ciega. Donde le dice: Señor, aquí estoy. Es todo para ti. Lo que tú me pidas, lo que tú quieras, aquí está. Y bueno, ahí donde el Señor le dice: dame tu hijo, tu único. Y lo puso en el altar. Mire, levante su mano. La semana pasada esta palabra Dios se la dio a mi hermano. Tengo mi sobrino Ezequiel, tiene 22 años, 23 años. Estuvo con nosotros un año aquí, volvió a Argentina. Lo ficharon en un equipo de fútbol, el portero de ese lugar. Tenía su vida solucionada, feliz, contento. Probó aquí en el Málaga y se volvió por la ciudadanía y todo lo demás. Cuando llega allí comienza a jugar un cáncer de testículo. 2019. quimios, operaciones, todo. La semana pasada le dijeron, esta es la última operación que le hacemos. Pero dijo, compre la prótesis para la arteria. Y le dijeron a su madre, disfrútelo porque usted no sabe. Disfrútelo. Entonces él, hermano, preparado toda la familia, imagínese, dijo, es de mucho riesgo la operación. ¿Eh? También pidieron donantes a toda la gente conocida, a los que nos conocían a nosotros, a mi hermano y a tanta gente, fueron a donar, coparon en el hospital, dijeron, ya no, vaya, váyanse, ya no queremos más. Y mi hermano me llama el domingo pasado, mientras yo estaba preparando en la madrugada la palabra, y me escribe, hablemos. Me dice, dame una palabra. Y yo le dije, Fernando, la única palabra que Dios me da es Génesis 22, 17. Ve con tu hijo al altar. Acompáñalo a ese lugar y ponlo en el altar de Dios. Y espera que Dios responda. Así que el día jueves, creo que tuvimos todos los intercesores y todo, en ese quirófano. Él el día anterior le mandó una canción a su madre, preciosa. Pero una cosa le dijo, mamá, quiero decirte esto. Yo le doy gracias a Dios por la vida que Él me dio. Le doy gracias porque tengo mamá, porque tengo papá, porque tengo hermanos y una cantidad de amigos. He vivido y me puedo ir tranquilo. Y sé que si me voy, del otro lado me está esperando el abuelo, mi papá, ¿verdad? Y también voy a ser feliz del otro lado. Así que quédate tranquila. Mira, mi cuñada cuando vio eso, me llama desesperada, se está despidiendo. No, tranquilo. Vamos ahí. Bueno, ¿qué le voy a decir, hermano? Mi hermano y mi cuñada en la puerta del quirófano, como Abraham. Pero quiero decirle algo, hermano. A las 5 de la tarde de aquí, aproximadamente a las 13, después de haber estado desde las 8 de la mañana en la operación, los médicos salieron y dicen, no hace falta prótesis, no hace falta ni siquiera dadores, lo metemos en la UCI para cuidarlo. Ayer en la tarde ya estaba en la sala común, levante sus manos. Dijo el médico, si le vuelven a salir, ya no hay más nada que hacer. Entonces yo le dije a mi hermano, es el momento de ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque lo pusiste en el altar, y con lo que tú pones en el altar, tú lo sacrificas en tu corazón, pero el Señor te lo devuelve. ¿Qué hizo Abraham? Aquí está. Lo que me ama, lo que más amo, aquí está. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo vio. ¿Y qué vio? Que lo sacrificó en el corazón. Algunos dicen, no, no lo mató. Dios no permitió que lo matara. No, sí lo mató. Lo sacrificó en el corazón. Solo que Dios es poderoso, maravilloso. Dijo, Él no lo va a hacer. Lo que Él hizo hoy proféticamente, yo lo voy a hacer por toda la humanidad. Y se graduó. Hay altares que te van a graduar. Y eso es poderoso. ¿Qué es un altar? El altar también es un medio, vamos a decir, de protección, como decía. En el tiempo de Samuel, en el tiempo de David, David tenía una peste encima, se había metido la pata, ¿eh? Había hecho un censo, Dios no permitía que se hiciera censo a David. Se hicieron censos en Moisés para contar la gente, para poder organizarlo. Pero David tuvo este deseo que no lo puso Dios. Levante su mano. Hay cosas que te pone la carne, pero son incitadas por el enemigo. Quiso un día saber cuántos hombres tenía. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos inclinamos que las grandes cosas, o que lo que nosotros vamos a alcanzar, va a ser por nuestra fuerza o por la cantidad de personas que nos apoyan. Levante su mano. Guárdese de pensar que Dios hace las cosas con las multitudes. Dios busca un hombre y una mujer que se ponga en la brecha. Dios busca gente en esta hora que está dispuesta a ir más allá de lo que van la medianía de la gente en el nombre poderoso de Jesús. Y entonces David, ¿qué hizo? Ya empezó. Bueno, antes ni contaba la gente que tenía, pero ahora cuenta, vamos a ver. Y al Señor eso, le enardeció y envió una plaga. Y esa plaga, ¿sabe qué es lo que se cargó? Hombres. ¿Por qué? Porque hay cosas con las que tú cuentas que pueden estar tomando el lugar de Dios. Y el Señor, ¿qué hace? Antes de que vayas más allá, antes de que te confíes demasiado, te lo quita. Lo mismo hizo Jacob. Jacob dijo: José, este es el hijo que se queda conmigo, él es el mejor de todo. Y el Señor se lo llevó 13 años a Egipto. Levante su mano. No haga nada de su caballito de batalla, no haga de nada su ídolo. No diga: con esto yo voy a ir para adelante, con estos ahorritos que yo tengo ya no necesito ir a buscar al Señor. Cuidado. Levante su mano. David, en ese lugar, cuando empezó a ver que empezaron a matar, dijo: hay algo. Hay algo que puedo hacer para detener. Me voy a levantar un altar. Y dice que fue justamente al Moriad, que era la era de un jebuseo. Y dijo: quiero levantar un altar aquí. Y el jebuseo, cuando lo vio que era el rey, dijo: venga, yo te regalo los sacrificios, te regalo el lugar. No, 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 no. No le puedo dar nada a Dios que no me haya costado. Yo voy a pagar la tierra, yo voy a pagar los animales y yo voy a levantar el altar. ¿Por qué? Porque cuando yo levante este altar, la peste, la plaga va a acabar. Levante sus manos. Hay altares que detienen. Son lo que la gente piensa que el único instrumento que tenemos es la oración y el ayuno. Pero cuando se trata de altares, cuando se trata de levantar, ofrendar, no, eso no. Sí. Quiero decirte que hay ofrendas que van a detener la mortandad, hay ofrendas que van a detener quiebras, hay ofrendas que van a detener la mano del enemigo en tu vida, que son la antesala, como el Salmo 20 dice, que el día del conflicto Dios se acuerde de tus ofrendas y de tus holocaustos. Levante su mano y glorifique el nombre del Señor. Y levantó en ese lugar alto un altar y cesó la plaga. Lo vemos cómo. Ahora, ¿quién le enseñó a David? Samuel. Porque Samuel no solamente lo ungió, Samuel fue mentor de David por mucho tiempo. Hay gente adoradora que no quiere profetas al lado ni mentores. No, 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 es que yo fluyo en el Espíritu. No. Tienes que aprender a usar el efod. Levante su mano. El efod es la instrucción que tú recibes para adorar, para profetizar. Sin instrucción no lo puedes hacer, no es espontáneo, no es algo que te van a hacer. Es que el Espíritu me va a guiar. Sí, el Espíritu te va a guiar, pero el Espíritu sabe que tú tienes que ser instruido. Y Samuel instruyó y mentoreó a David. Había empezado a mentorear a Saúl, pero Saúl fue un hombre que le esquivaba al altar. Y una vez que le... ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fuerza propia, cuando tú te comienzas a fortalecer en tu fuerza, en tu prudencia, desechas el altar. Y Saúl empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué? Porque dejó el consejo de ¿quién? El mentoreo del profeta. Y entonces lo empezó a hacer a su manera. Un día él dijo: ¿cuándo va a venir el profeta aquí? Yo voy a levantar acá el altar, así nos vamos rápido. Levante su mano. Cuando llegó el profeta, dice: ¿qué has hecho? Has hecho una locura. Las cosas de Dios no son express. Todo el mundo quiere las cosas express. ¿Sabe cuántos de ustedes quisieran muchas veces recibir el culto como fue en todo el confinamiento? El confinamiento fue un tiempo especial. Pero no podemos vivir confinados en nuestra mente, menos para darle al Señor, menos para movilizarnos a los lugares que son lugares altos. Hermano, levante su mano. Hay lugares altos porque Dios unge personas, pero Dios también unge lugares. El Señor dice: quiero que estén en Jerusalén, el lugar de la adoración, de la celebración, 3 veces al año, los varones. Es lo que pedí antes. Ahora no, claro. Pero Dios sigue moviéndose en lugares que Él ha marcado. Hay una unción, hay un perímetro de la gloria de Dios que es un depósito, ¿verdad?, que ha ido acumulando por los años de adoración, por los años de intercesión, por los años de predicación, por los años donde se ha sacrificado vida, tiempo, hora, recursos,
Y esos lugares son los que atraen la presencia del Señor. Son lugares donde Dios dice, viene a este lugar, pero no solamente viene a un lugar físico, viene a un lugar espiritual, a un lugar de altar y a un lugar de adoradores en el nombre poderoso de Jesús. Se lo enseñó Samuel. Samuel fue el último juez, ¿verdad? Pero también Samuel era profeta y Samuel era sacerdote. ¿Sabe qué pasó? Estaban los tres oficios de Jesús en él, menos rey, ¿verdad? Pero también todo esto lo tenía Jesús. ¿Pero qué quería el pueblo? Quería reyes, una monarquía como los demás pueblos. Entonces le dijeron un día a Samuel, nosotros queremos un rey como todos los demás pueblos. Dios quería ser rey sobre ellos y quería que fluyeran, ¿eh?, a través del sacerdocio, de lo profético y del juez en ese momento. Pero no quiso el pueblo, porque a veces queremos cosas para ser como los demás. Levante su mano. No camine como los demás. No pisotee la gracia pensando que tanta consagración, que tanto buscar a Dios si Dios está en todos lados. Es cierto, es omnisciente, pero atiende en los lugares de adoración. Yo hubiera aplaudido. Él se manifiesta donde se le prepara un lugar, donde hay buenos anfitriones. Y no viene de visita, se viene a quedar en los lugares donde Él es el primero y donde hay gente en esta hora que son anfitriones de lujo porque son adoradores en espíritu y en verdad. A esos lugares Él viene a quedarse. Ahora Samuel se pone a llorar porque él entiende la importancia de que Dios les guíe, la importancia de que ellos adoren a Dios, la importancia de ministrar y de poder juzgar no según como juzgan los hombres, sino de parte de Dios. El Señor dijo, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Levante su mano. Hay gente que dice, yo con esta persona, con este pastor, con este profeta, con este apóstol, con esta iglesia, no quiero saber nada. No llore, porque no lo están desechando a usted, están desechando a Dios. Hay gente que no está menospreciando ni el ministerio, ni menosprecia nada, menosprecia a Dios. Levante sus manos. ¿Y qué hace el Señor con el menosprecio? Ya le voy a contar después. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos que Samuel, ¿qué hace? No para nunca de orar, no cesa nunca de orar. Siempre está intercediendo, siempre está presentando sacrificios, siempre está en el lugar alto, oyendo a Dios. O sea, no hay que atender solamente a la gente, porque la gente a veces dice, a mí me gustan esos pastores que están todo el día con la gente. Pues yo te voy a decir algo, es bueno. Pero la gente necesita recibir una palabra de Dios, no de la gente en la boca del pastor. Levante su mano. Hay que tener esa intimidad con el Señor. ¿Y qué hacía? Samuel bajaba, y cuando él bajaba, todo el pueblo decía, ay, ¿para qué viene? Porque venía autoridad de Dios. ¿Sabe que hay veces que usted le tiene temor a ciertas personas? Porque le tiene temor a la autoridad de Dios. Levante su mano. Y el profeta bajaba y venía a ellos para juzgar o para traer una palabra de Dios o para presentar sacrificio delante de Dios. Y en una oportunidad los filisteos se habían dispersado y habían comenzado a combatir al pueblo de Dios. ¿Sabe lo que hizo Samuel? Él no sacó un cañón, él no sacó la flecha, ¿eh? Él no sacó nada de eso. Él era un sacerdote, así que compuso un altar y en ese altar presentó un sacrificio. ¿Y sabe qué pasó en ese sacrificio? Como sacerdote sabía presentar sacrificio. Levante su mano. Sabía de ofrendas. Si usted es un rey y usted es un sacerdote, como rey tiene que gobernar primeramente sobre su vida y permitir que sea el gobierno de Dios sobre su vida y sobre las circunstancias de parte de Dios. Pero como sacerdote usted tiene que saber y estar conectado con las ofrendas. Yo he visto pastores que me dicen, a mí me da qué cosa levantar ofrenda o ministrar la ofrenda. A mí me da vergüenza. Entonces no eres sacerdote. Levante su mano. Porque los sacerdotes están directamente relacionados con las ofrendas, con los sacrificios, con la oración, con la adoración. Y con ese altar, mi amado, que él levantó, sacerdote, ofrenda. Pero como profeta, soltó la profecía. ¿Y cuál fue la profecía? Ellos no van a volver por aquí por mucho tiempo. Y la tercera dio un decreto. ¿Por qué? Porque era un juez. Levante su mano. Un altar es un lugar de ofrenda. Un altar es un lugar de sacrificio. Pero es un lugar donde se sueltan decretos, donde se intercede, donde se media y donde se profetiza. Cuarenta años se mantuvieron lejos los filisteos, porque ese altar se mantuvo en ese lugar como un lugar de protección. En tu casa hay un altar, en tu corazón hay un altar, hay ofrenda y sacrificio. Pues yo te voy a decir algo, es el lugar de protección, es el lugar donde el enemigo no puede invadir, donde mantienes lejos al enemigo, todo lo que tenga que mantenerlo, porque hay un altar encendido en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire lo próximo. David, Samuel, pero ¿qué le digo a Jesús? Jesús era un altar viviente donde la gloria del Padre y Él se unían. Era un constante recibir del Padre. Era un constante decir: mi Padre trabaja, yo trabajo. Lo que Él dice, yo digo. Pero la mayor adoración aquí en la tierra no la ha entregado ninguno de nosotros. La mayor adoración aquí en la tierra la entregó Jesucristo. Y se fue al Moriat, y en una cruz donde había leña, donde estaba su cuerpo, fue levantada la más extravagante adoración. Él era el cordero que se entregaba por la humanidad. ¿Y sabe quién envió el fuego? El fuego lo envió el Padre 50 días después sobre toda su iglesia. Pero usted tiene que cuidar que no menosprecie ni el altar, ni el sacrificio, ni las ofrendas, ni la consagración, ni las profecías, ni a los adoradores, ni a los profetas, ni a los ministros de Dios. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Yo hoy veo una cantidad de cristianos que han dejado de creer, cristianos que son escépticos, que en vez de sus ofrendas ir a más, van cada vez a menos. Y usted dice: no, pero eso es afuera. No. Lo natural siempre registra una verdad espiritual. Levante su mano. Hay una verdad paralela. Lo visible manifiesta lo invisible. Hay personas que dicen: no, la consagración no tiene importancia. ¿No tiene importancia? Pregúntale cómo descuidó el ministerio Sansón. Empezó consagrado, Jueces 13, ¿verdad? Consagrado y fue descuidando. Un día tras otro fue descuidando su llamado, su ministerio. ¿Y cómo terminó? La palabra de Dios dice: si yo soy Dios, soy Señor, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Lo dice Malaquías 1, ¿verdad? Hay gente como la esposa de David que menospreció a David, porque David era, sí, un rey, pero no le importaba el lugar que ocupaba. Él lo único que quería era adorar a Dios. Mire, David no es de esas personas que dicen: yo disfruto con la conquista, disfruto con los botines, disfruto cuando me honran. Porque hay gente que le gusta que lo honren. Hay un problema con la gente que busca honra. Hay un problema. Pero él, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Dice que él disfrutaba la presencia del Señor. Más allá de sus atuendos, más allá de su posición, más allá de todas las riquezas, más allá del reconocimiento y más allá de la honra que le pudieran dar, él disfrutaba la presencia del Señor. En esa oportunidad que llevaba el arca del pacto a Jerusalén y tuvo que pelear para llevarla a Jerusalén, vamos a ver ahí en 2 Samuel 5. Él dijo, la quiero poner en ese lugar alto, allí donde, porque vivía pensando en la presencia del Señor, ¿verdad? Él siempre quería hacerle una casa para Dios. Hay gente que vive pensando, mi casa, mi dinero, mío, mío, mi ministerio. Pero David no, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Dice, quiero hacerle una casa, quiero prepararle el mejor lugar. Vayamos a Jerusalén, vayamos al lugar más alto, que desde todos los lugares vea que ahí está el arca de Dios. Y tuvo que pelear porque los jebuseos dijeron, aquí no vas a entrar. Levante su mano. Usted va a tener oposición cuando quiera poner al Señor en primer lugar. Usted va a tener aquellos que se llaman jebuseos, los menospreciadores profesionales, que te dirán, tú no vas a ir, tú no vas a poder, este lugar no. Levante su mano. Yo he visto gente menospreciar lugares y el Señor se los lleva. No es que se van, se los saca de encima. Levante su mano. Aleluya, estoy profetizando. Levante sus manos y glorifique el nombre del Señor. Todos los menospreciadores no podrán estar en lugares donde la verdadera adoración, la excelente adoración, es para Dios. Y él iba danzando delante de la presencia de Dios y sacrificando, porque la primera vez se le murieron dos. Y cuando fue a leer, ¿cómo se lleva? Sacrificio. 6 pasos, un sacrificio. Eso es lo que hacían antes. 6 pasos, un sacrificio. Era la única manera que el arca podía entrar a la ciudad. Salió de una casa, pero ahora ya iba a la ciudad. ¿Por qué? Porque la adoración comienza en la intimidad y va a invadir toda la comunidad en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¡Esto se está poniendo bueno! Abinadab tuvo el arca y la menospreció. La tuvo ahí guardada en el garaje y nunca la ministró. Obededón la ministró. Y Dios le bendijo hasta los campos. Todo le bendijo, ¿verdad? Pero esta vez dice David, vamos a meterla en la ciudad. Así que iban con las compañías de danza, de adoradores, todos allí con los instrumentos. ¿Y quién iba? Se sacó la corona, se sacó la capa, no se quedó desnudo, porque no se ministra desnudo delante de la presencia del Señor. Así que no le haga caso a las películas, porque ellos no entienden mucho de la palabra. Tú no te puedes presentar desnudo delante de la presencia del Señor. Siempre tiene que haber un efod. No hay desnudez en la presencia del Señor. Tienes que estar cubierto siempre. Por eso algunos dicen, bueno, no hay que ser tan religioso, mostrar un poquito, no. Porque la desnudez sin pecado es inocencia, pero después del pecado la desnudez es una ofensa. Levante sus manos. Ahora escúcheme bien. Dice que iba David de la presencia, iban sacrificando los sacerdotes. 6 pasos, pum, moría algo. Otros 6 pasos, pum, moría algo. Y fue un camino pavimentado de sangre hasta llegar al lugar alto. ¿Y quién iba ahí? No iba en un carro sentado el rey, como hacen algunos. Yo soy rey y sacerdote, pero yo inclinarme, yo postrarme, yo llenar de lágrimas mi maquillaje, yo despeinarme por estar adorando y alabando, ni loco. Levante sus manos. Pero él sí, él se despojó de todo eso. Iba adorando y alabando delante de la presencia del Señor. Ridículo. El espíritu religioso dice, eres ridículo. Mira cómo has quedado. Los religiosos dicen, bueno, no hay que hacer tanto. Los diplomáticos, se adora en espíritu. No hay que hacer tanta cosa. Sí, se adora en espíritu, pero tenemos un instrumento que es nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es para adorarle. Nuestro cuerpo es un instrumento de guerra. Es un instrumento santificado para Él, donde el orgullo cae por los suelos. La gente adoradora no está defendiendo el orgullo. La gente adoradora se despoja de lo que es, de lo que tiene y de la posición, y comienza a adorar delante de la presencia del Señor, de una manera extravagante como lo hacía David. Él adoraba y exaltaba, y dice que él iba haciendo remolinos, ¿eh? Hacía esto, 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 esto. Y usted sabe lo que significa eso: toma de territorio. Porque tú estás en la tierra, pero estás conectado en tu corazón y en tu espíritu, y estás tomando territorios a nivel espiritual. ¡Aleluya! Y escúcheme, llegó a su casa feliz, toda la gente feliz, porque un adorador apasiona, contagia. Un religioso te corta todo. Un religioso es un mero observador. Bueno, no hay que hacer tanto, pero un adorador, si tiene que llorar, llora. Si tiene que reír, ríe. Se tiene que despojar de toda reputación, ¿eh? Vamos a decir evangélica, religiosa, posicional, ¿eh? Es que yo soy un ministro. Por eso vemos pocos ministros que adoran y que oran. No que eso lo haga otro, ¿eh? Los que se encargan. Pero cuando él llegó a su casa tan feliz, como cuando tú llegas a tu casa, la mujer, hija de Saúl, Mical. Cuán honrado ha quedado el rey hoy, ¿eh? Desnudándose para menospreciarlo delante de las criadas y del pueblo. Dijo: yo me voy a volver más vil. ¿Sabes por qué? Porque en preferencia a tu padre, Dios me escogió a mí. Tu padre nunca haría esto, porque tu padre se aferró a la posición que Dios le dio, que no se la merecía, y amó más esa posición que a Dios. Pero yo me voy a hacer aún más vil y voy a danzar delante de él y de quien sea, porque él es mi Dios. Hay muchos que son muy glamurosos, guardan el glamour y la posición, muy intelectuales, muy teológicos, ¿verdad? Levante su mano. ¿Sabe cómo quedó esa mujer estéril? Nunca más pudo tener hijos. Levante. Hay gente que es estéril en todo lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque es hipócrita, porque es orgullosa, porque lo que hacen no lo hacen para Dios, lo hacen para ellos mismos. Levante sus manos. La esterilidad en la iglesia está por esa religiosidad y ese orgullo espiritual de que no hay que ser tan espontáneo, que no hay que ser tan emocional. Y las emociones, ¿para qué Dios te las dio? Y el cuerpo, ¿para qué Dios te las da? Nadie cuestiona cuando tú vas a una discoteca. El problema es que tú hagas cosas aquí. Levante su mano. Pues si el culto es para Dios, le vamos a dar a Dios lo que le agrada, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y termino con esto. Hay consecuencias cuando alguien menosprecia a un profeta, a un altar y a una ofrenda. Génesis 4:3, vemos cómo lo hizo Caín. Y Caín mató a su hermano, pero no solamente mató a su hermano, él lo que quería era matar la ofrenda, quería eliminar el altar. Pero ¿sabe qué pasó? Se volvió un errante. Hay gente que no puede echar raíces en ningún lado. ¿Por qué? Porque menosprecian el altar, menosprecian al adorador y menosprecian al profeta. Levante su mano. Los hijos de Samuel menospreciaron las ofrendas. Yo a Dios no le voy a dar nada, yo me tengo que guardar el dinero para ir a McDonald's. No, acuérdate, las ofrendas te representan. Yo doy el diezmo y con eso está todo. Pero te voy a decir algo: siempre tus ofrendas tienen que superar a tu diezmo, porque por no es una cuestión de cumplimiento. Ahora es una cuestión de que Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad en tu vida, y tú tienes que estar sensible a eso. ¿Qué más despreciaron, hermano? La gente desprecia la disciplina, la instrucción, y llega a pobreza. Levante su mano. Hay gente que desprecia muchas veces a los ministros de Dios. Segunda de Corintios 10:10. Dios dice: tranquilo, porque no te han menospreciado a ti, me han menospreciado a mí. Levante sus manos. La casa de Lee, ninguno pudo estar en el ministerio. ¿Por qué? Porque menospreciaron el ministerio y las ofrendas. Levante sus manos. Todo lo que menosprecies se va a ir de tu vida, y todo lo que honres vendrá a ti en el nombre poderoso de Jesús. Como dice alguien conocido, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Levante sus manos. Y nosotros somos los que escogemos ser íntimos de Dios, y es por medio del altar. El lugar del altar es el lugar que marcará tu vida, pero marcará tus generaciones, marcará tu ciudad. El altar es el lugar de la consagración. No te descuides. La carne es inflamable, la carne es débil, así que tiene que estar en ese altar. Pero por sobre todas las cosas, el altar es el lugar donde le ponemos la silla para que Dios gobierne sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los territorios. Mañana nos vamos a mover a Sevilla y vamos a ir, ¿verdad?, como reyes y como sacerdotes. Preparado nuestro corazón y nuestro altar personal, porque como dije, en el Antiguo Testamento todo estaba afuera. Ahora nosotros nos transformamos en altares móviles para ir a donde Dios nos envíe. Nosotros tenemos el altar en el corazón, la ofrenda somos nosotros, sacrificio vivo. Por eso no te quedes con la comodidad. No, cuando yo esté cómodo voy a buscar a Dios. Nunca vas a poder hacerlo. No le presentes a Dios nada que no te haya costado. Y lo próximo, tú eres el sacerdote. Tienes vestiduras reales, pero también tienes vestiduras sacerdotales. Hay que poner leña en el altar, oración, intercesión, quebranto. Y el fuego lo pondrá el Señor. Y cuando el fuego lo ponga el Señor, el lugar quedará marcado. El lugar quedará consagrado. Las tinieblas tendrán que huir. Se transformará en un lugar donde Dios pondrá su silla de autoridad, juzgará al enemigo y establecerá su diseño de generación en generación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú eres el altar, tú eres el sacrificio, tú eres el sacerdote, y yo también. Y donde vamos, marcaremos los territorios con altares vivientes. Aleluya. Levante sus manos y glorifique el nombre del Señor. Póngase de pie. Aleluya. Damos tantas gracias. Y vamos a sellar esta reunión con la cena del Señor. Vamos a ir equipados para mañana. La cena del Señor es Cristo creciendo en nosotros. El pan y el vino es su cuerpo y es su sangre, pero es un medio de protección para salir a la batalla. Levante su mano. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta batalla? Por medio de un altar. ¿Qué va a haber? Sacrificio. ¿Qué va a haber en ese lugar? Adoración, alabanza, decretos y profecía. Habrá ofrenda que la gente preparará en ese lugar. Pero iremos equipados para esta batalla con la sangre de Cristo. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, en el nombre de Jesús. Levante sus manos y mientras adoramos, decirle: Señor, quiero convertirme en un altar de adoración. No quiero darte adoración, quiero ser adoración viviente. Quiero ser un sacrificio vivo todos los días de mi vida en ese altar. Oh Masía, Cámara Masía. Oh Masía, Mandolira, Sábara, Bacanda. Levante sus manos. Aleluya. Y empiece a adorar. Que usted pueda ver su corazón, un altar. En esa silla, ¿quién está? Cristo. En ese altar, ¿quién está? Usted. Como una ofrenda viva, como un sacrificio vivo. Hay leña, hay intercesión, pero el fuego lo envía el Señor. Aleluya. Adoremos. Y mientras adoramos, nos preparamos para la cena del Señor, para sellar y para poder tener en esta hora esa cobertura por medio de la cena del Señor antes de entrar en batalla, en adoración, por medio de los altares.
Rey, aquí está mi corazón, entregado a ti, Señor, gobierne en mí, soy tu habitación. Rey, aquí está mi corazón, entregado a ti, Señor, gobierne en mí, soy tu habitación. Y aquí estoy, soy el altar de adoración. Aquí estoy, también la tienda de adoración. Aquí estoy, soy el altar de adoración. Aquí estoy, también la ofrenda, mi Señor, donde tú puedes disponer y hacer tu voluntad, porque mi vida está apartada para ti.
Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que tenemos de participar del cuerpo y de la sangre del Cordero, de ese sacrificio único, ese sacrificio que ahora nos permite a nosotros vivir esta vida abundante, ser hijo de Dios, ser herederos y coherederos con Cristo Jesús de la vida eterna? Damos gracias porque la sangre y el cuerpo son protección. Así como cuando el pueblo salió de Egipto, comieron del Cordero y con la sangre pintaron los linteles de la puerta, y la muerte no pudo entrar en ellos, la enfermedad, la maldición no pudo tocarlos. Así nosotros hoy, cuanto más, comiendo del cuerpo y bebiendo de la sangre, Cristo en nosotros es la protección, es la cobertura, es la sanidad, es la revelación a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias porque tenemos este privilegio maravilloso. Tenemos esta cobertura y tenemos la aprobación de nuestro Dios como hijos del Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra del Señor referido a la cena del Señor, que la noche que el Señor iba a ser entregado tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, que por vosotros mi cuerpo es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hacemos memoria de Él en esta mañana al comer del cuerpo y beber de la sangre. Traemos a nuestra vida, traemos a nuestra existencia, traemos a este día por la fe ese sacrificio único en el nombre poderoso de Jesús. Ese cuerpo que es partido y molido por nuestro pecado, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, en el nombre poderoso de Jesús, y la sangre que selló el nuevo pacto, en el cual nosotros hoy, por esa sangre, tenemos la redención, tenemos el perdón y tenemos la vida eterna. Pero en esta ocasión especial, para este día de altares, tenemos la cobertura, tenemos la cubierta del cielo sobre nuestras vidas. Porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Él nos ha dicho que el que come su carne y bebe su sangre permanece en Él, y Él en nosotros, en el nombre de Jesús. Y si Él en nosotros, la esperanza de gloria en nuestras vidas, para la gloria de nuestro Dios.
Gloria al Señor. quiero que prepares tu corazón para recibir la sangre y el cuerpo de Cristo. Y le digas: forma a Cristo en mí, Señor. Alimenta a Cristo en mí. Porque yo quiero ser una verdadera adoración. Porque yo quiero transformarme en ese altar viviente donde se presenten sacrificios de adoración y alabanza a ti. Y quiero ser el agente de transformación en las vidas de las personas, de las familias, de las ciudades y de las naciones. Cubre a través de mi vida, por medio del altar, los territorios donde tú nos envías, en el nombre de Jesús. Amado, examine su corazón si usted está en fe. Examine su corazón si usted no tiene en su altar escondido algunas raíces de amargura, si no hay cosas ocultas, desprecio, ira, porque es el momento de arrancar, es el momento de quitar, para que esto sea para usted bendición, para que esto sea para usted liberación, fortaleza y sanidad, en el nombre de Jesús. Amén.
Para que sea bendición, para que sea cobertura y no sea juicio, porque dice el que come y bebe indignamente. Gloria al Señor, el que sin discernir el cuerpo acarrea para sí maldición. Pero nosotros somos hijos entendidos, hijos amados, somos adoradores que por la fe reconocemos nuestra situación, reconocemos el estado de nuestro corazón, lo ponemos delante de la presencia del Señor, pasamos la sangre de Cristo y podemos comer y beber con toda libertad como hijos amados en el nombre de Jesús.
Está mi corazón entregado a ti, Señor, gobierna en mí. Soy tu habitación, Rey. Aquí está mi corazón entregado a ti, Señor, gobierna en mí. Soy tu habitación. Y aquí estoy, soy el altar.